COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. A partir de las 3:30 ya saben que tenemos el mejor debate con lo ocurrido el fin de semana. Tenemos, atención, las puntuaciones del fin de semana de Andrés Ocaña y Víctor Fernández a los jugadores del Betis y del Sevilla. Y, cómo no, tenemos que entrar en profundidad a analizar las claves de lo ocurrido. Ya lo hemos hecho en nuestro primer tramo, entre 1 y 5 de la tarde y 2 con Rafael Almansa. Y ahora vamos con este habitual programa en el que también nos acercamos un poco a intentar llegar a las claves más interesantes de lo ocurrido en esta jornada número 14 del campeonato, que clasificatoriamente tiene sus consecuencias, como no. Ganó el Sevilla 1-0 su partido en casa ayer por la tarde al Rayo Vallecano, en un partido flojito del Sevilla, con pitos en la grada, con mucha desaprobación de la grada hacia el equipo, porque con 10 jugadores toda la segunda mitad se desenvolvió horrible y estuvo a punto de propiciar el empate del Rayo Vallecano. Pero la realidad es que este triunfo pone al Sevilla más cerca de Europa. La sexta plaza la tiene Osasuna ahora mismo, 22 puntos. El Sevilla, décimo segundo, 18 puntos. Es decir, está a 4 de Europa. Y ahora mismo, es verdad que el Valencia tiene 2 partidos menos, tendría 8 puntos más que el descenso. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
El Sevilla está más cerca de Europa que del descenso porque la Liga ¿ha bajado mucho de nivel y es mala, o por mérito de García Pimienta, de nombre Xavier?
Por mérito, ¿no? Por mérito. La liga es mala, pero el que es malo también es el Sevilla. O sea, será el menos malo del resto, ¿no? Por lo tanto, es mérito del entrenador, porque es insólito.
O sea, las dos son correctas. A y B.
Las dos son correctas, claro. Claro.
Es bajada que el Sevilla de es malo. Nivel de la Liga y... Claro. Mérito, sí, pero, de García Pimienta.
Claro, claro, pero es que en esa bajada de nivel están todos. Y si el Sevilla logra estar un escalón por encima, será que algo mejor está haciendo que el resto, ¿no?
Uh-huh. Ahora profundizamos, si te parece, sí, con este 1-0 del Sevilla ayer al Rayo Vallecano. Perdió el Betis, goleado en Valencia ante el colista que llevaba casi un mes sin competir. 4-2. Atención, que el Betis tiene solo 2 puntos más que el Sevilla. Betis 20 puntos, 18 el Sevilla. ¿Qué explicación tiene lo del sábado? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Sigo en mis 13. Explicación fácil. La peor plantilla del Betis en los últimos 6 años. El peor Pellegrini desde que llegó al Betis.
O sea, se juntan las dos cosas para ti. Mala plantilla, sí, y el peor o la peor versión del entrenador. ¿Entiendes que hay algunos que piensen se estará acabando el tiempo de Pellegrini en el Betis? ¿Los entiendes?
Sí, sí, lo entiendo. Claro, claro, en el fútbol todas las personas tienen su ciclo, y a pesar de que Pellegrini no es el principal culpable del bajón que para mí está dando la plantilla, el equipo en general en las dos últimas temporadas, pero entiendo perfectamente que se esté pensando alguna gente en un fin de ciclo y que se esté trabajando en ese fin de ciclo, sí.
El Betis es noveno, 20 puntos, 2 menos que Osasuna, que es sexto, 3 menos que el Athletic Club de Bilbao y 5 menos que el Villarreal, cuarta plaza de Champions, con el Villarreal pendiente todavía de jugar un partido que tiene aplazado en su día por Ládana. Así está la clasificación tras 14 jornadas de Liga. Enseguida damos paso ya al debate de los lunes. Recuerden, entramos en Semana Europea el jueves, 9 de la noche, Boleslav de la República Checa, Betis, con la obligación de ganar el Betis en Conference para seguir en la pelea por meterse entre los 8 primeros, y el fin de semana Liga, domingo y lunes. Enseguida va a comenzar ya el debate de los lunes con Andrés Ocaña y con Víctor Fernández, y la realización técnica de Ricard Martí. Son las 3:30 en punto de la tarde. Comienza el debate de los lunes hasta las 4:30 minutos de Radio Deportiva por delante con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y el mejor análisis de lo ocurrido el fin de semana. Ya les decía que semana europea. Tenemos fútbol el jueves, 9 de la noche, Boleslav frente al Betis, 9 de la noche en la República Checa. Si gana el Betis seguirá teniendo opciones todavía de meterse incluso directamente en octavos, entre los 8 primeros. Si empata o pierde, todavía tiene margen para acabar entre los 24 primeros, pero se irá complicando la cosa. En teoría no debe ser un partido difícil, pero si el Betis eleva un poco su versión en Europa. El fin de semana tenemos fútbol. El domingo, 9 de la noche, cerrando la jornada del domingo, en Anoeta, Real Sociedad Betis. 20 puntos el Betis, 18 la Real Sociedad, que no acaba de arrancar. Perdió el derbi vasco anoche ante el Athletic Club por un tanto a cero. Y el Sevilla no juega hasta el lunes. O sea, le queda todavía una semana por delante. Semana larguísima para el equipo de García Pimenta. Lunes, 9 de la noche, Sevilla-Osasuna. Es decir, juega frente al equipo que marca puesto europeo, Osasuna de Pamplona, 22 puntos, 18 el Sevilla. Y nos metemos directamente con el análisis, si os parece, compañeros, y empezamos por lo último que ha ocurrido, que ha sido el partido del Sevilla ante el Rayo Vallecano. Yo he llegado a la conclusión, Víctor Fernández,
sí,
de que el Sevilla es un equipo indescriptible futbolísticamente, no sabría descifrarlo, es decir, no es un equipo ni alegre ofensivamente, ni es una roca defensiva, e individualmente tiene pues uno, dos, tres elementos de más o menos nivel. El resto es de un nivel medio bajo, tan medio bajo que yo me parece más un equipo de pelear por descenso que de estar cómodamente en la clasificación. Por eso te preguntaba directamente por el nivel de esta liga, que tú mantienes que el nivel ha bajado y mucho, y luego el mérito que pueda tener García Pimienta. Pero la realidad es que el Sevilla está más cerca de Europa que del descenso. ¿Y para qué le da? Sí. Posiblemente para esto, ¿no? Para andar esto con cierta tranquilidad, sí, y poco más, ¿no?
Para esto. Yo, con respecto a lo que tú dices, y lo comentaba a la una de la tarde, llevo dándole, sí, vuelta desde ayer en el análisis, siempre buscamos el análisis más acertado, el buscar explicaciones o el análisis rotundo, ¿no?, que pueda resumir todo. Yo he llegado a solo un análisis, que a mí esto me aburre.
¿Te aburre el Sevilla? El nivel que ves del Sevilla, ¿no?
Sí, que me aburre. No, me aburre todo. Me aburre
todo,
el
mensaje, la vida, el fútbol,
los amigos,
la radio.
No, me aburre.
¿Qué te aburre?
Todo.
Todo, todo es todo, ¿no?
No, me aburre los mundos de Yupi del director general. Me aburren. O sea, o sea, mire usted, esto a otros sí, a mí no.
Del nuevo director general del Sevilla.
Del director deportivo del Sevilla, me aburren los mundos de colores.
Ah, perdón, es que te había entendido general, digo, perdón. todavía no ha dado tiempo a conocerlo. Digo.
No, a mí me había asustado, ¿eh?
Me he equivocado. Sí, sí. Los mundos de Yupi, sí, sí, del director deportivo.
Bien.
Me aburren, es decir, ajá, Valentín Barco, Yenacho, porque la creatividad de Lima, o sea, me aburre. Me aburre la falta de contundencia del presidente. Me aburre. Me aburre. Y me aburre el discurso y el nivel de el perfil bajo del entrenador. Me aburre. Uh-huh. O sea, me aburre. O sea, quitar a Luque Bacchio ayer para. Pues me aburre. Y me aburre el Sevilla. Entonces me aburre. Uh-huh. ¿Cómo se soluciona eso? Pues jugando, subiendo el nivel de todo. Pero es que yo no encuentro otra explicación. No, mire usted, es que está a 4 puntos de la Europa, de Europa League. Y para 4 puntos de palista ahora.
La impresión que tenemos es que no le da, que no tiene ese nivel.
Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? De hecho, ayer creo que fue muy. Pues yo pensaba, digo, a ver si es que yo me he vuelto loco, ¿no? O me estoy, uh-huh, haciendo mayor, ¿no? Y digo, y ya todo me parece muy cansino. Sí. Pero mira, me puede reconfortó también, que puede ser, ¿no? Que puede, sí, ser, ¿no? Puede ser, pero me reconfortó también. Oliva. A ver, sí, estoy hablando en serio, ¿no? Me reconfortó. Sí, sí, sí. Los pitos de los aficionados, ¿no? El aficionado ayer se marchó, incluso el mensaje de los clásicos que tenemos en el teléfono, todos digo, bueno, entonces no sé, a lo mejor no he perdido yo la cabeza, ¿no? O
sí,
no tengo
sí
yo.
Hubo una reacción, es cierto, y lo tengo aquí apuntado, sí hubo una reacción en la segunda mitad, pero además sí, pronto, sobre el minuto 10-12, de desaprobación de la grada, pero
totalmente.
En casi todas las decisiones que tomaban los jugadores en el campo de tenerla para no jugar a nada, que fue el totalmente gran riesgo que corrió Pimienta, eso de decirle al equipo tenerla, que se descubra un poquito el Rayo, o sea, eso no valía para nada, solo para invitar al Rayo que tuviera opciones con 10 jugadores para ganarle, y en todos los cambios que hizo, vi una grada ganando, sí, con 1-0, bastante crítica con el equipo, bastante,
No, pero creo que tuvo un brillo diferente, es decir, fue una crítica ante el aburrimiento. Ante el aburrimiento, es decir, esta mañana, esta tarde me escribía mi querido Carlos Cubiles, ¿no? Uno tiene
¿qué dice Cubiles?
Y decía, estoy pensando en no sacar el abono, ¿no? Claro, porque yo, cuando lo comentaba a la una de la tarde, cuando uno va a ver una película mala, primero no va, ¿no? Y cuando uno se aburre en el cine, no va. Cuando se aburre al teatro, no va. Si la barra de pan se la dan quemada, pues protesta. Entonces, a mí, que usted está a 4 puntos de Europa, magnífico, extraordinario. Que el director deportivo es un genio y ha fichado a Valentín Barco, bueno, pues
pero que
pues
no adelante. Hay quien vea un partido. Que no hay quien
adelante, pero tú, que yo, o sea, que yo tú, me aburro, que yo lo veo porque...
Es que el cliente, el aficionado del Sevilla... En general, ¿crees que empieza a aburrirse?
Creo
te
que
pregunto
sí.
a ti también, Andrés Ocaña. ¿El Sevilla aburre?
Creo que aburre el Sevilla y creo, estoy en una cosa de acuerdo con Víctor, que aburre en general la Liga, Oliva. Hay partidos que son soporíferos, insoportables. Yo esta mañana
voy a reconocer una cosa, Andrés, Víctor, y me chirría pararte la reflexión tuya. Ayer me dio por ver fútbol de segunda y primera ref.
Claro,
y había fútbol
y te
de primera,
más, ¿a que sí?
Sí, bueno.
Sí, sí, y eso no me había ocurrido anteriormente. Ya me empezó a ocurrir el año pasado y bueno, debo reconocer en serio que ahora empiezo a ver partidos de segunda división e incluso, insisto, de primera ref, que hay muchos equipos históricos. Oye, me está pasando ese fenómeno.
Mi padre lo hacía, que era un sabio, Oliva, tú lo conocías.
Sí,
era un sabio y yo le decía, papá, ¿por qué no te abonas al fútbol? Y dice, porque cada día está más aburrido y a mí lo que me gusta es el fútbol. Y veo cualquier partido gratis,
de
en
otra
televisión,
categoría,
de juveniles, cualquier
categoría,
y está a la altura. Y de verdad...
Pero tiene un motivo claro.
Dale, Andrés, que te he interrumpido.
No, que de los equipos se van jugadores muy buenos o buenos y no vienen jugadores mejores. O sea, así que hace poco el Getafe estaba jugando con Arambarri, Maximovic, con Damián, con Geneca recién llegado, tenía jugadores arriba. Ahora te pones a ver un partido del Getafe, del Leganés, han subido los equipos de segunda división a primera y no se han reforzado prácticamente. Vienen al degüello, a vamos de cabeza para abajo a ver si conseguimos que entre los 5 que hay seamos los 2 que nos salvamos. Y después, bueno, la devaluación de la plantilla del Sevilla, no te digo nada. La devaluación de la del Betis, cada vez, aunque haya más de uno que haya querido ocultarla, evitarla, enterrarla debajo del paraguas de Pellegrini. Yo creo que ya es una evidencia. Cuando no están los 4 que tienen que estar en el equipo, el resto es de una mediocridad absoluta. Y eso está en toda la liga y eso provoca que el Betis, que tiene 4 puntos menos que el año pasado, que tiene 2 derrotas más que el año pasado, que tiene las mismas cifras de goles encajados que metido, que siga ahí a 2 puntos de Europa, pero no por mérito. Es más aburrido ver al Betis, muy aburrido. Mira, también.
Yo tengo la impresión, viendo al Sevilla, que yo, viendo el nivel de la plantilla, lo primero que pienso, este es un equipo que lo va a pasar mal para mantenerse. Pero a medida que van pasando los partidos y vamos viendo a los rivales, a esa clase baja de la clasificación actualmente,
claro,
piensas, pues al final va a andar más o menos tranquilo en la temporada porque vas viendo equipos como el Rayo ayer mismo, muy decepcionante, de muy encogidito, llegando al Sevilla muy asustado, con una alineación muy temerosa, con el entrenador tomando 1000 precauciones, y vas viendo pasar rivales y piensas, bueno, pues no, pues le va a dar para andar más o menos con tranquilidad. Y no, doy un paso más. No sé si querías apuntar antes de ir al siguiente.
Sí, hay una diferencia creo haber encontrado una diferencia con respecto
adelante
a lo que estás diciendo. Oliva, que el Sevilla, por su grandeza, sí, ha tenido grandeza y por su historia, pues ayer lo decía García Pimiento, ¿no? Dice, venía a decir, hoy hay que ganar, como sea, ¿no? Porque la derrota consecutiva en el Sevilla, creo yo, lo mismo, la bajada de nivel es tal que lo mismo me lleva una sorpresa, pero creo que no está permitida. Y hay equipos en la Liga como el Valladolid, Las Palmas, el Español, que está permitido perder, que es que da igual. Es que yo escuché ayer la rueda de prensa del entrenador del Rayo Vallecano, que yo le doy la enhorabuena por haber llegado a Primera División, y yo me quedé helado. Digo, bueno, si este es el nivel de un entrenador de Primera División, que deja ahí sin barba, o sea, que, y cabello en el banquillo,
no sé
dónde vamos a llegar al nivel.
Sí. ¿Pensáis, o piensas, Víctor, y ahora voy también contigo, Andrés, Yo no sé si hay la palabra ambición absoluta, ha quedado ya desterrada de la planta noble del Sánchez Pizjuán, si esa palabra ya ha pasado a la historia. Antes el Sevilla, si podía dar un paso adelante, lo daba siempre, ¿no? Hay quien piensa, dado este nivel, estando ahí más o menos cerca de Europa, viendo cómo Osasuna, por ejemplo, es el sexto de la Liga ahora mismo, que un Girona irregular tiene 3 puntos más tan solo, que por ahí anda también el Mallorca, que el Betis no acaba de arrancar esta temporada. ¿Está el Sevilla para intentar hacer algún fichaje de invierno para elevar nivel y por qué no, intentar ponerse algún objetivo un poquito mayor que el esperado o no? ¿O crees que en el Sevilla o los dirigentes del Sevilla eso no se le está pasando por la mente?
Bueno, mañana voy a contar algo que le gusta mucho al amigo Rafael Pineda, pero lo voy a dejar para el verdadero programa, a la 1 de la tarde.
Bien,
mañana voy a contar.
Bien, haces bien.
¿Planes de mercado?
¿Qué es lo que quiere el Sevilla? ¿Qué es lo que está buscando? Más tiene, vamos, no hay que ser Einstein.
Ahora sí se puede hablar de mercado de invierno.
Bien, ahora sí. Cuando tú tienes noticias, sí se puede hablar de mercado.
Ahora sí se puede.
Andrés, cuando él tiene noticias, el mercado es válido.
No,
que no hay noticias.
No,
me aburre el mercado.
Me aburre el mercado. Pero que,
me aburre el mercado.
Que quieren, claro, es que lleváis hablando del mercado de invierno desde agosto. Pero si tú le metes al equipo.
Sí, yo entiendo que la noticia la des mañana en el verdadero programa. Y además creamos así la expectativa para mañana 1 de la tarde, pero dame un pequeño titular, no quiero ni la noticia,
vamos a ver.
Un detallito
Sevilla,
solo, mañana la ampliamos.
Está buscando, lógicamente, dicen que la planificación es extraordinaria, está buscando un delantero, como lógico, no hay que ser Einstein.
Sí, lo contaste la semana pasada, que 2 hombres de ataque, un delantero.
Einstein. Y está buscando también un centrocampista creador. Claro,
que ha cambiado un poco el tiro, más que 2 atacantes ahora un centrocampista.
Es que no hay un jugador que dé un paso para adelante. Ajá. Es que no hay ni uno. Eso es lo que está buscando el Sevilla para buscar intentar buscar algo de creación. Y claro, si tú le metes 2 jugadores, que en manos del director deportivo todo es posible. O sea, todo es posible. Digo que se puede inventar un jugador de la cantera del San Petersburgo, ¿no? Claro, yo no lo sé. Pero si trae una cosita medio que es para el centro del campo y una cosita medio que es para delantero, pues es posible que
puede
pueda
animar su temporada y dejar que sea aburrida, ¿no?
Pero como tú me estás preguntando a mí, en mi opinión, esta no es la opinión de nadie, ni yo también quiero llevar razón, yo soy de la opinión que a mí es que me da igual que el Sevilla llegue a Europa. Es decir,
que te da igual, vale.
Te voy a explicar. Para mí,
entonces, ¿los equipos para qué juegan? ¿Para aburrirse o para tener objetivos ambiciosos?
No, vamos a ver.
Hombre, si te da igual Europa, te vale esto, Víctor.
No, vamos a ver. Si tú tienes un equipo poderoso, hemos visto el Sevilla, un equipo ganador, hay un momento en el que hay un equipo con opciones reales, ¿no? Un equipo que te está dando que te está dando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y hay un partido malo, tal y cual. Lógicamente que busca la victoria porque eso es parte del proceso, ¿no? De la competición, que es sobreponerse a bajones en un momento determinado. Esto no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Esto es un aburrimiento diario, esto es sobrevivir, y a mí esto no me interesa. Es decir, que toca Europa y es como cuando el Betis dice, se ha clasificado para Europa. ¿Para qué? Pero si luego llega Pellegrini... ¿para qué? Entonces, yo le doy mucha importancia al camino.
Tú lo que quieres decir es que sin nivel da igual clasificarte para Europa.
No, yo lo que le doy... Lo que le doy mucha importancia al camino, Oliva, al camino, porque esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Será mejor ir a Europa que quedarte el 12, ¿no? Digo yo, ¿no?
Bueno, sí, a lo mejor para el aficionado sí, pero como tú me estás preguntando a mí, yo le doy...
No, te voy a decir una cosa, Víctor, estás en el mundo del aburrimiento y no quieres salir de esa zona de confort del aburrimiento.
Es que creo, vamos a ver,
Andrés,
es que una cosa es que tú le tienes...
Estoy en total desacuerdo. Adelante. Que las empresas se montan con un objetivo en mente y el objetivo...
El objetivo es sagrado
y el objetivo es lo que te marca cómo tienes que ir cambiando cosas y cómo tienes que ir
corrigiendo
errores a lo largo de la temporada.
Pero entonces,
porque
¿por qué
quiere
pito
más? La gente pita porque quiere más. No quiere aburrirse.
Pita. La gente pita porque...
No quiere aburrirse.
No, la gente es consciente de lo que hay. Es consciente
de
la realidad.
Pero si pitas porque está disconforme.
Pero ayer pitó porque estaba aburrido.
Porque tenía ganas, ¿no?
Claro. No, está... Porque ayer no pitó la decadencia de... Ayer no pitó la decadencia del club o el bajo nivel, ¿no? Ayer pitó diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Es decir, que es que esto es un aburrimiento insostenible.
Vamos.
Entonces yo le doy mucha importancia al camino.
Sí. Magnífico. Vamos a las puntuaciones, querido Ricard Martí. Unimos la del Sevilla y también la que nos dará paso al gran debate sobre el Betis. Suena esta sintonía. ¿Esto puede ser de los 80 o 90, Andrés?
De los 80, hombre.
90, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Tú llegaste a bailar alguna vez, Víctor, en una discoteca?
Jamás.
Jamás. No sabes mover cadera ni
pasito atrás. Yo bailo bien, muy bien.
Tú, a ti te he visto bailar, sí, sí. Y doy fe, pero a Víctor nunca. Jamás. Mano en los bolsillos y mirando el reloj, eso sí lo he visto muchas veces.
No, yo es que jamás he ido a una discoteca.
Vamos a las puntuaciones del partido del Sevilla. Puntúa Víctor Fernández. Sí. Andrés Ocaña, si está en desacuerdo en alguna puntuación, al final tendrá la posibilidad de hablar. Pero vamos directamente con Víctor Fernández.
No, es decir,
son las puntuaciones
una sección
del
nueva,
Sevilla.
Quiero preguntarle una cosa. Estas son mis puntuaciones, ¿no? Es que usted antes me ha preguntado la opinión y yo la doy y usted no... Y la critica. Usted es mi opinión. Si yo no quiero que usted esté a favor.
No,
entonces son
no,
mis puntuaciones.
Absoluto, tus puntuaciones. Por eso digo... Estas son las puntuaciones de Víctor Fernández.
Adelante.
Del Sevilla Rayo Vallecano. Adelante. Álvaro, portero.
Un 5. Tuvo una breve pincelada y poco trabajo más.
José Ángel Carmona.
Un 4. Hay que agradecerle al bajo nivel del entrenador del Rayo Vallecano, que no se enteró que estaba muy mal Carmona.
Badé,
un 5, no fue exigido en ningún momento y tampoco salió en ninguna foto negativa. Un 5 por el gol, por la victoria.
Novedad ayer en la defensa, Quique Salas.
Sí, un 5, no cometió ningún error. El gol del Sevilla abrillanta y camufla mucho las críticas del periodista.
Lateral izquierdo, cerramos defensa, Pedrosa.
Un 3, es que no destaca nunca.
Medio campo, Nemanja Güler.
4, es que no puede más.
Goodell, un 4. Sambi Lokonga.
Un 4. Pasa que estar al lado de Agumé es capaz de engrandecer a Andrés Ocaña.
Jibril Sow.
El gol le salvó de otro partido fantasmal.
¿Cuánto le pones?
Un 5, un 5. El gol le salvó de un partido fantasmal.
Perfecto. Luque Bacchio.
Un 6, la única esperanza.
Peque.
Insignificante, un 2.
Isaac Romero.
Un 6, medio gol, estuvo participativo, le dio medio gol a Sow, está nulo, completamente nulo con el gol, pero si aprobamos a Sow, creo que es justo también aprobar a Isaac Romero.
Mejor nota, por tanto, para Isaac Romero con un 6.
Ahora te voy a dar un dato muy curioso.
Sí, los cambios, rápidamente, Jesús Navas.
Sin calificar, yo no voy a calificar nada. Debe cerrar su ciclo histórico cuanto antes.
Entró en el 73 también con Navas. Suso.
Suso 4, está para el Polideportivo Kendall.
Juanlu.
Un 5, hizo lo que pudo y creo que es injusto suspenderlo. Además paró un poco, ¿no?, la reacción del Rayo Vallecano, lo aprobó.
Y por último, Valentín Barco.
Valentín Barco.
Entró en el 81.
No se dio cuenta que entró.
No sabía. Ponle la nota. Mira, esto es una cosa nueva. Ponle la nota que quiera. 9. Yo es que no sabía ni que había jugado.
Pues mira, le voy a poner un 4. Ya que estás en la línea del 4, el 4. Bueno, estas son las puntuaciones del Sevilla en el partido Sevilla-Rayo Vallecano. Algo que objetar muy rápido, Andrés, y voy contigo con las puntuaciones del partido del Betis.
No, Keith. El 6 de Isaac Romero, un 6,5, por lo menos lo hubiera puesto yo al chaval. 6,5, 7.
Le das más nota para Isaac Romero, ¿no?
Tampoco un poquito más, lo único, ¿eh?
Tampoco estás muy disconforme con estar incordiando con esta opinión.
Sí, poniendo medio puntito más.
Ahora te voy a hacer una comparativa de Isaac Romero con un jugador del Betis, que está haciendo una temporada descomunal el jugador del Betis, que es una especie de mezcla entre Garrincha y Amavisca, mezclado con Mitchell, y Isaac Romero, que está haciendo la peor temporada de la historia, según algunos. Ahora te voy a poner una comparación.
Que no pare la música, claro, que no pare la música, querido Ricard, de las... Tonía de puntuaciones del fin de semana, y así hilamos ya y damos paso al debate, que es también profundo, de el Betis. Valencia-Betis, sábado, mediodía, 4-2, derrota del equipo verdiblanco con 3 goles en un tramo de minutos increíble. En 6-7 minutos iban cayendo los goles en la segunda mitad para el Valencia, del segundo al cuarto, con un Betis absolutamente descompuesto ante el colista. Vamos con las puntuaciones del Betis. Las tiene, las firma Andrés Ocaña. Portero, Ruiz Silva.
0.
Sí.
todo lo que te tiran va para adentro. Absolutamente todo, de todos los colores.
Sabali, lateral derecho.
Nada, un 4. La desconexión de esos 10 minutos catea toda la línea defensiva.
Bartra,
3.
Nathan,
otro 3. Mucha fuerza, mucho ímpetu al cruce, pero poco control en los 10 minutos fatídicos.
Cerramos línea defensiva con Perrot.
Un 1. Futbolista cada vez más vulgar, con mucha actitud y muy poca aptitud.
Sergi Altimir, a medio campo.
El único que voy a probar de todo el Betis, a esta criatura, Sergi Altimir, un 5.
Guirao, el debutante.
Bueno, un 5 también, venga, los dos.
Iker Losada.
0. Cero.
Como
o sea,
Luis Silva.
Es increíble que un futbolista de la cantera del Betis no esté disfrutando de los minutos que ha disfrutado Iker Losada esta temporada. Con lo que
Ruibal,
ha ofrecido, claro.
Sí. Ruibal.
Un 3.
Abde.
0.
0.
Futbolista que empieza 100.000 partidos y que prácticamente no acaba ninguna. Y ahora me detengo aquí, cuando acabemos de puntuar.
Víctor Roque, y cerramos el 11 de titular.
Nada, un 2. Muy mal partido de Víctor Roque. Unas cuantas con los... de carrera, intento de remate, pero nada, un 2. Muy desacertado en todo.
Los cambios en el Betis. Desde el 50 al 56 le caen 3 goles y inmediatamente mete cambios Pellegrini. Lo Celso, que fue suplente.
No voy a calificar a ninguno, porque salir a un campo con 4-1 perfecto, creo que no es lo mismo que salir con un partido que se pueda competir. Solo le voy a dar un 6 a Chimi Ávila, porque destacó sobre los demás, Oliva.
El resto, Giovanni Lo Celso, Bacambu, Juanmi
sin
y Asane Diao, sin calificar.
¿Entrenador, puedo?
Sí, claro. Pellegrini, 0. Manuel Pellegrini.
0. Se equivocó 0. En la alineación. Al elegir los nombres, se equivocó en el sistema. Increíble que lo que le ha dado resultado decidiera cargárselo para intentar demostrar que él lleva razón con su esquema y demás. Se equivocó en los tiempos de reacción y para rematar se equivocó en los dos últimos cambios. O sea, lo remató la faena Pellegrini extraordinariamente, sí.
¿Alguna nota que ponerle a la puntuación o las puntuaciones de Ocaña, Víctor?
No. Yo, al contrario que usted, soy muy respetuoso con la
opinión. Muy bien.
Sí, Andrea.
No está para bajarle.
Voy a explicar. Explico rápido lo de Abde.
Explique usted.
Antes de entrar en Pellegrini y la planificación. Abde, bueno, por cierto, Abde, que el año pasado no es que no fuera titular, era suplentísimo, pero que Pellegrini le hizo la cruz y decidió que prácticamente no era ni el segundo cambio del equipo. Entraba como tercer cambio de más, futbolista que estaba fuera de todo. Empieza este año, claro, con la planificación que ha hecho el Betis. Se va Jose, se va Rodri, se van los delanteros. Y al que tiene de competencia Abde es Juanmi, que estaba en Arabia y en el Cádiz. Pues titular indiscutible, Abde en el Betis, esa parte de la planificación verde y blanca. Este futbolista, que creo que tiene condiciones y que el chaval está teniendo actitud, lleva un gol y 0 asistencias en lo que llevamos de liga. Un gol y 0 asistencias. Y yo tengo que convivir con loas y odas a la temporada descomunal y el salto adelante que ha pegado Abde en el Betis y en el fútbol español. Un gol, 0 asistencias. Tiene Isaac Romero 0 goles y 2 asistencias. Y la gente dice que Isaac Romero, pues que Isaac Romero que hay que quitarlo, que hay que mandarlo al banquillo. Abde juega todo en el Betis porque la planificación es un desastre.
Da la impresión que Abde está en muchas, pero que concreta muy pocas o casi ninguna. Esa es la impresión que yo tengo siempre, que está muy presente
y además
en los partidos
fallando muchísimos
y
goles,
no
todos
concreta
los partidos,
el último pase o no está afortunado de cara a lo más importante, que es el gol. Quiero que escuchéis en 20 segundos esta reflexión de Pellegrini y voy con el entrenador directamente después del partido de Mestalla. A mí me llamó mucho la atención cómo explica el partido Pellegrini.
Hubo dos tiempos claros, un primer tiempo bastante parejo, donde nosotros quizás tuvimos un par de oportunidades de gol más claras, tuvimos una Mar Bartra, un cabezazo, un remate, un mano a mano de Abde con el portero de ellos, ellos hicieron ese gol de córner. Y un segundo tiempo, con 10 minutos, la verdad que es difícil entenderlo y explicárselo, si bien había un ambiente enrarecido, se paró el partido 2 minutos por gente que se infartaba en las tribunas, algo nos sacó del partido, pero 10 minutos que nos hicieron 3 goles y el partido quedó prácticamente sellado. Luchamos, hicimos segundo gol, pero ya era mucha la diferencia.
A mí me da la impresión que se quitó la explicación, pero como el que se quita de en medio un examen que no sabe de nada y dice, bueno, pues voy a poner, sí, voy a poner aquí esto que no me suena de nada, pero relleno la frase del examen, ¿no? De manera más pobre por parte de un entrenador de tanto nivel. O sea, me parece que es un discurso y una explicación muy pobre para un entrenador de tanto nivel, no sé qué.
Pero no voy a decir la mentira, porque yo no creo que Pellegrini mienta, sino el error, el lapsus, o el como lo quieras llamar, ¿vale? O la justificación ridícula, sí, del tema de las dos personas infartadas. Las dos personas infartadas,
eso es tremendo,
fueron al término de la primera, sí, parte, sí, 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 que por eso se descontó, se descontaron 8 minutos en la primera parte. Claro, en la segunda parte, la desconexión del Betis no es consecuencia de ningún parón del juego. O sea, fue en la primera parte y Pellegrini, que no sabía dónde estaba, se le veía, sí, ¿eh? Es que sí, con la imagen del 3-1 cuando enfocan al banquillo y se ve, madre mía, Pellegrini, a Cousilla, a Fernando, hablando, como diciendo, ¿qué hacemos?
Sí, no, como paralizados o bloqueados, sí, ¿no? Con
pero
el partido,
Pellegrini,
¿no?
Dice que no se enteró ni siquiera de que los parones de juego fueron en la primera parte y no en la segunda. Y lo utiliza como justificación.
La frase. Por eso sí, me parece una justificación muy pobre, ¿no? De un entrenador que se presupone y que es así, es un entrenador de alto nivel y que puede explicar las cosas de otra manera, ¿no? Y, oye, cuando a tu equipo le han cascado 3 goles en 6 minutos, el colmillo, el diente, hay que sacarlo, porque si no estás dando a entender a la gente que, oye, no pasa nada por encajar 3 goles en 6 minutos, que esto fue más producto de elementos externos que realmente responsabilidad de los jugadores o del propio entrenador que estaba en el banquillo. Tú eres, o estás siendo duro con la figura del entrenador, y también cada semana te escucho ser más duro con la planificación, Andrés. ¿Por qué?
Es que es malísima. La planificación, el lateral izquierdo no ha mejorado a Miranda. Lo de Abner era claro, pero no ha mejorado a Miranda. Y además el entrenador rota por decreto. Ricardo Rodríguez se puede meter 18 goles en propia meta, que va a jugar el jueves la conferencia. O sea, se junta una cosa con la otra. El recambio de Abde, ya vemos quién es. Y Abde lleva 1 gol y 0 asistencia. El medio del campo, contar con William Carballo y con Altimira, que el año pasado era el suplente del suplente del suplente, al final provoca que te veas con 2 lesionados con estos pelos. Ceballos, no viene nadie, los 2 delanteros y viene solo Vitor Roque, viendo cómo estaba ya Bacambú. No sé, a mí me parece un desastre. La planificación, ¿es para bajar? No. Pero la planificación depende de que Isco se recupere, que estaba lesionado para 6 meses. De que Isco se recupere, porque con Isco lesionado para 5 meses más, vendieron a Fekir, vendieron a Rodri, trajeron solo a los Celso y ahí apáñatelas como pueda. Es un desastre. A partir de ahí, lo que hizo Pellegrini ayer con el equipo Oliva es increíble. O sea, Pellegrini pone media hora a los Celso el día del Celta hace 3 semanas y ayer no juega a titular los Celso. O sea, Pellegrini, cuando ha tenido lesionado a su máxima estrella, lo que le ha dado rendimiento es poner al Chimi con Vitor Roque por detrás, que le ha ganado al Atlético de Madrid, le ha ganado a los Osasuna, y ayer pone a Iker Losada, que no sabemos todavía a qué ha venido el Betis. Pellegrini, los cambios los hace con el 4-1. Es tremendo. Creo que la planificación es muy mala, pero que el entrenador está en su peor momento. Y ojo, dijo una cosa el Chimi, ¿eh? Que no tiene nada que ver con lo que dijo el entrenador, eso de 10 minutos de desconexión. Dijo, pedimos perdón, pero que ya estamos cansados de pedir perdón, que lo hemos pedido ya 4 o 5 veces esta temporada, ¿eh? Claro. La desconexión de ayer no es un hecho puntual, Oliva, ¿eh?
Sí, sí. Tu titular también, para ir cerrando, Víctor, del Betis, ¿tiene que ver más con una mala planificación o es que ese famoso fin de ciclo de Pellegrini que algunos dicen que puede haber está llegando?
Estoy muy de acuerdo con don Andrés. Tampoco quiero extenderme más para repetir lo mismo. Sí. Pero ya llevamos varias semanas que tú hablabas de un Betis de Champions y
sí,
yo demostraba
contrario. Sigo
vamos,
pensando,
se trata de llevar
sigo pensando,
razón.
Yo, a diferencia de vosotros, es que sigo pensando que la plantilla es buena. Ayer con sus bajas y tal, pero creo que está siendo mal utilizada por Pellegrini.
Y las bajas del Valencia...
Yo sí, creo que pero no. Mi teoría es Madrid. Que creo que hay mejor plantilla que rendimiento de Pellegrini.
Y creo que el entrenador, no sé. hay momentos ¿sí? que la gente se atasca y creo que el entrenador que Nadal se atascó, hizo el ridículo en Málaga y Pellegrini está atascado.
Señores,
llega un momento en el que
4 de
ha sido
la tarde.
Un honor.
Gracias, Víctor. Gracias, Andrés. Nada, adiós, señores.